Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Hoy jueves 2 de octubre de 2025 te saluda desde los estudios de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Wurundjeri, Noelia Blasco y Claudio Vázquez con las noticias. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy, casi uno de cada tres australianos padece alguna alergia. Esta cifra se ha duplicado en los últimos 18 años hasta los 8.200.000 personas. Hablaremos de cómo tratar estas afecciones que pueden influir en nuestra vida diaria. Charlaremos también con una artista, curadora y gestora cultural chilena que lleva varios años residiendo en Australia y exponiendo su propio arte. Y en deportes hablaremos del Mundial Sub-20 que se está desarrollando en Chile, el Abierto de Pekín, Fórmula 1 en Singapur y mucho más. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias del día con Claudio Vázquez.
Continúa el debate político por escasez de vivienda y el alto precio del mercado inmobiliario en Australia. Israel interceptó a la flotilla de ayuda a Gaza y detuvo a sus miembros. Gobierno de Colombia expulsa a diplomáticos de Israel. Estos son los titulares del jueves 2 de octubre de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El Partido de los Verdes ha instado al gobierno federal a abordar el problema de los precios inmobiliarios, eliminando los incentivos fiscales para los inversores. Se ha renovado la atención a la asequibilidad de la vivienda con la entrada en vigor del programa gubernamental de depósito del 5% este primero de octubre, y algunos analistas especulan que esta política podría inflar aún más los precios. Economistas como Harry Otley, de la CBA, han argumentado que el impacto sería más agudo en el segmento más bajo del mercado, donde se dirige el programa. La portavoz de finanzas de Los Verdes, Barbara Pocock, afirmó que, con el nuevo programa, los compradores de primera vivienda aún se enfrentan a un terreno de juego desigual.
We know that Labor's policy will increase the price of housing.
Sabemos que la política del Partido Laborista aumentará el precio de la vivienda, dificultará el acceso al mercado para los compradores de primera vivienda, los endeudará enormemente y aumentará los beneficios de los bancos, decía la portavoz de finanzas de Los Verdes. Por otra parte, se informó que se construirán hasta 1.500 nuevas viviendas, incluyendo 180 apartamentos de alquiler para trabajadores esenciales, en una antigua obra del Metro de Sídney, en la costa norte de esa ciudad. La constructora inmobiliaria del gobierno de Nueva Gales del Sur, Lancome, planea construir en un terreno en Mowbray Road, en Chatswood. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, afirmó que los trabajadores esenciales merecen un lugar asequible para vivir cerca de su trabajo y de su comunidad.
We need to make and pull every lever that we possibly can to both.
Necesitamos aprovechar al máximo todos los recursos posibles para animar a la gente a vivir y a trabajar en comunidades como las de la costa norte y las playas del norte, pero también para atraer a personas a puestos importantes en el servicio público de Nueva Gales del Sur, decía el Premier Minns. El Premier también dijo que es necesario mejorar la vivienda, los salarios y las condiciones de vida. Como parte del plan de desarrollo, un antiguo internado para varones se reconvertirá en un espacio comunitario. La activista climática sueca Greta Thunberg fue capturada por las fuerzas israelíes tras la interceptación de embarcaciones de una flotilla de ayuda a Gaza. En una publicación en redes sociales, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó que varias embarcaciones de la flotilla denominada Sumud fueron detenidas sin problemas y sus pasajeros trasladados a un puerto israelí. También anunciaron que Greta Thunberg y los otros activistas se encuentran sanos y salvos. La flotilla global Sumud está compuesta por más de 40 embarcaciones civiles que transportan a unos 500 parlamentarios, abogados y activistas. La madre de un australiano a bordo de la flotilla de ayuda a Gaza afirma estar preocupada por el bienestar de su hija. Julie Webb-Pullman, madre de Bianca, declaró que su hija tiró su teléfono por la borda, pero la familia ha seguido recibiendo información de la flotilla. Webb-Pullman calificó la respuesta del gobierno australiano de reprobable. Mientras tanto, Judith Lamont, otra australiana de la flotilla, habló con SBS desde uno de los barcos.
They're still pursuing us. It doesn't really feel like there's any way out of this, but we can probably just keep going.
Siguen persiguiéndonos. No parece que haya salida. Probablemente podemos seguir adelante. Estamos a 50 millas náuticas de Gaza. Intentaremos volver al grupo y no ser tan vulnerables por nuestra cuenta. Pero sí, nos salvamos de un susto muy, muy grave, decía la activista desde esa flotilla que va directo a Gaza. La senadora nacional Bridget McKenzie ha declarado que una vez que se entreguen todas las revisiones, la política nuclear del partido no estará seguramente entre las 5 razones principales de su derrota tan catastrófica en las últimas elecciones. Ella afirmó que los liberales no están entusiasmados con llegar a 2035 y que desearían haber levantado la moratoria a la generación de energía nuclear. La senadora dijo también que sigue creyendo que la energía nuclear deberá formar parte de la política energética del país para mantener la economía, al igual que en otros países del mundo. McKenzie declaró a Channel 9 que la gente está luchando con los altos costos de la energía y que miles de empleos están en riesgo.
Businesses not shutting up shop because they can't afford their energy bills, which is what's happening under the Labour Party.
Las empresas cierran porque no pueden pagar la factura de la luz. Todo esto ocurre bajo el liderazgo del Partido Laborista. Lo estamos viendo en todo el país. En Australia del Sur, las fundiciones de aluminio están pasando apuros. Esto supone el empleo de miles de personas. Pero lo más preocupante es que tendremos que trasladarnos al extranjero para cultivar alimentos y también para fabricar productos, lo que obviamente supone un problema de seguridad y soberanía para Australia, decía la senadora McKenzie. En noticias internacionales, Rusia afirmó que no reconoce las sanciones reestablecidas por la ONU contra Irán y que por ello no las aplicará. El llamado proceso de restitución para revertir las sanciones anteriores fue iniciado por el Reino Unido, Francia y Alemania en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quienes alegan que Irán ha violado el acuerdo de 2015 destinado a impedirle desarrollar armas nucleares. Irán, por su parte, ha negado haber violado el acuerdo de 2015 o incluso querer armas nucleares. Las sanciones someten a Irán a un embargo de armas, la congelación de ciertos activos y también la prohibición de viajar de sus políticos y científicos, entre otras medidas. Sin embargo, el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, afirma que las naciones occidentales están intentando iniciar un conflicto con estas nuevas sanciones.
Our Western colleagues who initiated the so-called snapback, the legitimacy of which we do not recognize.
Nuestros colegas occidentales que iniciaron el llamado proceso de restitución, cuya legitimidad desconocemos, siguen afirmando que están abiertos a soluciones diplomáticas, aunque ya han renunciado a una solución diplomática justamente al iniciar este procedimiento ilegal, decía el embajador ruso ante la ONU. Jane Goodall está siendo aclamada como una pionera experta en primates y una incansable defensora del medio ambiente tras su fallecimiento hoy a los 91 años durante una gira de conferencias. El ambientalista Chris Packham declaró a la cadena Sky News que la doctora Goodall era una mujer extraordinaria. La primatóloga, convertida luego en conservacionista, transformó su amor infantil por la vida silvestre en una campaña que la llevó desde un pueblo costero en Inglaterra hasta África y luego por todo el mundo. Packham afirma que no le sorprendió que se encontrara a Goodall en medio de una gira de conferencias sobre el medio ambiente cuando falleció.
She's used her voice calmly and in a dedicated fashion to speak up for life on Earth against all of the threats.
Ella ha usado su voz con calma y dedicación para defender la vida en la Tierra frente a todas las amenazas que enfrenta actualmente. Y en muchos sentidos, Jane acaba de morir en el trabajo en el que se convirtió su propia vida, decía el medioambientalista Packham. Y en noticias de Latinoamérica, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó este miércoles a la delegación diplomática de Israel en Bogotá después de que la flotilla con ayuda humanitaria que viajaba rumbo a Gaza fuera interceptada por las fuerzas militares israelíes. El mandatario colombiano rompió las relaciones con Israel el 2024. Una fuente afirmó a la AFP que la embajada se convirtió en consulado tras esa medida y en la actualidad tenía solo 40 empleados, entre ellos 4 israelíes con estatus diplomático. Petro calificó en la red X la detención de la flotilla como un crimen internacional cometido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. De acuerdo con el presidente colombiano, hay 2 colombianas detenidas. La presidencia de ese país exigió a Israel su inmediata liberación y rechazó con firmeza cualquier acto que vulnere la integridad física y la libertad y los derechos humanos de ciudadanos colombianos en el exterior. El Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores declaró que su país detuvo varios barcos del grupo de embarcaciones que viajaban a Gaza, pero dijo que no hubo incidentes. Petro es uno de los mayores críticos de Netanyahu, a quien tilda de genocida por la guerra en Gaza, y también llama cómplice del genocidio al mandatario estadounidense Donald Trump. La semana pasada, el líder colombiano asistió a una protesta pro-Palestina en Nueva York en la que invitó al ejército de Estados Unidos a desobedecer a Donald Trump. Washington consideró estos comentarios imprudentes e incendiarios y le retiró la visa a Petro. El último embajador de Israel en Bogotá, Gali Dagan, solía decir que las declaraciones del presidente colombiano eran antisemitas. Petro también detuvo la compra de armamento israelí y dio por terminado el lunes el Tratado de Libre Comercio vigente desde el 2020 con Israel. 2 excursionistas están siendo rescatados de la agreste naturaleza de Tasmania, a menos de una semana desde que otra turista falleciera en la misma zona. La policía de Tasmania informó que un equipo terrestre los está sacando de Cradle Mountain y que recibirán tratamiento por hipotermia una vez que lleguen a un lugar seguro. La búsqueda de esta pareja se inició después de que activaran una radio baliza de emergencia el miércoles por la noche. El equipo a pie, enviado tras un helicóptero de rescate, no pudo llegar hasta ellos esa misma noche debido a las condiciones climáticas. Este rescate se produce menos de una semana después de que una turista china falleciera en el Parque Nacional tras verse afectada por las condiciones climáticas mientras caminaba con un grupo. Por otra parte, tropas de defensa se han unido a la búsqueda en el interior de Australia de un niño de 4 años que desapareció de una propiedad regional en el sur de Australia. El superintendente de la policía, Mark Cyrus, afirmó que 48 efectivos de las fuerzas de defensa australianas formarán parte de un amplio grupo de búsqueda que incluye aeronaves, operaciones montadas, perros de búsqueda y un rastreador indígena. El único rastro encontrado del niño en edad preescolar hasta ahora ha sido una pequeña huella en la tierra, a unos 500 metros de la casa familiar. August, de 4 años, conocido como Gus, desapareció de la finca ganadera de su familia en la remota región central del sur de Australia el sábado por la tarde. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado por la tarde con una máxima de 27 grados. Adelaide, lluvias disminuyendo durante la tarde con una máxima de 17 grados. Melbourne presentará algunas precipitaciones aisladas con una máxima de 15 grados. Hobart tendrá algunos chubascos esta tarde con un tope de 17 grados. Canberra presentará lluvias también por la tarde con una máxima de 15 grados. Sydney estará parcialmente nublado esta tarde con un tope de 26 grados. Brisbane se presentará mayormente soleado con una máxima de 34 grados. Y Darwin estará parcialmente nublado con una máxima de 34 grados. Este fue el boletín de noticias del jueves 2 de octubre de 2025. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro boletín mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de acompañarte un día como hoy, jueves 2 de octubre ya, del año 2025. Durante el programa de hoy hablaremos de que casi uno de cada tres australianos padece alguna alergia. Esta cifra se ha duplicado en los últimos 18 años hasta los más de 8.200.000 personas. Hablaremos de cómo tratar estas afecciones que pueden afectar también a nuestra vida diaria. Hablaremos con una artista, curadora y gestora cultural chilena que lleva varios años residiendo en Australia y exponiendo su propio arte. Y en deportes hablaremos del Mundial Sub-20 de Chile, el Abierto de Pekín, Fórmula 1 en Singapur y mucho más. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. Un nuevo estudio realizado por Deloitte Access Economics ha revelado que casi uno de cada tres australianos padece alguna alergia. Esta cifra se ha duplicado en los últimos 18 años, pasando de 4.100.000 personas en el año 2007 a 8.200.000. Una investigación realizada por el Centro Nacional de Excelencia de Alergias a unas 17.000 familias reveló que el territorio de la capital tiene las tasas más altas de alergia en nuestro país. La rinitis afecta alrededor del 24% de los australianos, las alergias alimentarias al 7% y la alergia a los medicamentos afecta al 5% de la población australiana. Hemos conversado con el pediatra alergólogo Alberto Pinzón sobre el estudio.
Primero que todo, la generación de estos datos ha sido un trabajo muy laborioso que ha sido llevado a cabo por la Sociedad de Inmunólogos de Australia, inicialmente en el año 2007 y subsecuentemente un estudio financiado con colaboración de la sociedad, igualmente del Centro Nacional de Alergia. E igualmente los centros de excelencia en investigación de alergia en Australia que se han establecido en los últimos años. Entonces es importante considerar eso como primer punto. A raíz de que esa generación de esos datos ha sido longitudinal, podemos ahora comparar y estos datos son muy importantes, casi que una primicia en el mundo. Lo primero es que sí, definitivamente hay mucha más alergia en nuestra población. Hay varias hipótesis para tratar de explicar por qué hay más alergia. Yo soy un pediatra, inmunólogo, alergólogo y fundamentalmente manejo alergias a las comidas, pero igualmente hay alergias a alérgenos ambientales como los ácaros y los pólenes, etcétera. Igualmente medicamentos. Y en el cuidado de adultos hay otra clase de alergias. Lo que probablemente está sucediendo en el mundo y una de las hipótesis quizás que tiene más bagaje y más peso es la hipótesis de la higiene, en la cual el sistema inmune en países más desarrollados tiene menos habilidad y menos capacidad de estar expuesto a diferentes retos, infecciones, exposiciones, por ejemplo, a tener mascotas, a tener animales, a vivir un poco más en estados menos urbanos. Y ese cambio de ambiente en la sociedad que ha sido tan rápido y tan acelerado en nuestras sociedades no ha permitido en un acoplamiento del sistema inmune. Entonces, las respuestas son anormales y tenemos más alergia. Uh-huh. Ahora, lo que se ha visto claramente es que las alergias ambientales a los ácaros, a los polen, etcétera, es fundamentalmente es la mayor proporción de las enfermedades alérgicas que se reporta, más o menos el 20 al 30%, y luego vienen las alergias a las comidas, que son aproximadamente del 7 al 10%, de las cuales nosotros vemos bastante en niños jóvenes, infantes y niños de preescolar con presentaciones muy comunes a bastantes comidas.
El estudio comenta también que casi uno de cada tres australianos vive con algún tipo de alergias, una cifra elevada, un 33%, pero ¿qué tipos de alergias ve usted más en la consulta? ¿Qué alergias se ve sobre todo en niños también y desde cuándo comenzar a tratar? No sé si es mejor tratar cuanto antes o esperar un tiempo a que el niño vaya creciendo y vaya adquiriendo pues otro tipo de defensas. Cuéntenos un poco el momento adecuado para acudir a un profesional.
Claro, Noelia. Es muy importante. Las clases de alergias en los niños, en los adolescentes y en los adultos son diferentes. En los niños tenemos una cantidad más alta y más frecuente de alergias a las comidas, a los alimentos, y existe evidencia muy clara que se ha implementado en muchas partes del mundo, incluyendo en Australia, acerca de la introducción temprana de las comidas que se consideran alergénicas, la leche, los lácteos, el huevo, el pescado, las nueces y la comida de mar. Es muy importante que esa exposición se haga temprano en la edad. Existe una ventana de oportunidad muy importante en la cual el sistema inmune se puede entrenar mejor, y esa es un concepto que se está evaluando, pero usualmente entre los años aproximadamente de los 6 a los 12 meses es ideal que los niños tengan exposición a esto. En el pasado, desafortunadamente, esa recomendación era contraria. Se recomendaba que las comidas alergénicas, como quizás el trigo y otras comidas como las nueces, se introdujeran más tardíamente. Y desafortunadamente la evidencia es que eso contribuye al desarrollo de alergias porque el sistema inmune no tiene capacidad de entrenarse. Eso en los niños es muy importante. Y como te dije brevemente, del 7 al 10% de nuestros niños en Australia tienen alergias. La más frecuente es la alergia al huevo, y después vienen otras como las alergias a los lácteos y a las nueces. En adultos, las alergias más comunes son las alergias a los alérgenos ambientales, a los ácaros, a los pólenes, etcétera. Y en realidad eso representa un impacto más grande con respecto a la productividad, porque son personas en edad laboral y su presentación es fundamentalmente alergias rinítiques o alergia, asma alérgica, que genera un impacto fundamental en su habilidad de atender al trabajo. Por eso el coste a los empleadores es tan grande, como ellos llevan la mayor parte del coste, casi el 50%.
¿Se puede controlar una alergia hasta el punto de hacerla desaparecer con medicación? ¿O una persona o un niño, en este caso, que desarrolla algún tipo de alergia, a ese niño le espera una vida arrastrando esos síntomas, aunque controlables?
Es importante tener dos puntos en cuenta. Primero, en los niños que tienen alergias a las comidas, fundamentalmente muchas de esas alergias se resuelven en la medida en que el sistema inmune va madurando, y muchos de nuestros niños resuelven sus alergias al huevo, a los lácteos, al trigo, etcétera. Otras alergias son más persistentes, como las alergias a las nueces, pero existe un proceso de maduración y de resolución de las alergias. Eso es importante entenderlo. Lo segundo es que obviamente hay un ímpetu y hay una necesidad de prevenir más alergias. Al existir una alergia, el cuerpo tiene esa puerta posterior de alguna forma que le permite al cuerpo continuar abriéndola y desarrollando más alergias. Entonces, prevenir alergias es importante a través de la introducción de las otras comidas, como dije. El tercer punto que es importante es tener un plan de acción. Y la Sociedad de Inmunólogos y Alergólogos de Australia, en conjunción con nuestros consumidores, hemos desarrollado un sistema muy eficiente para tener sistemas y planes de manejo de esas alergias, tener antihistamínicos y autoinyectores de adrenalina, etc. Eso con respecto a las alergias a los alimentos. Las alergias a los alérgenos ambientales se pueden manejar de otra forma. Usualmente hay medicamentos que facilitan suprimir los síntomas, pero también existe la posibilidad de hacer inmunoterapia, en la cual la alergia se puede tratar y los síntomas se mejoran bastante. Y esto, como ha sido tan exitoso en manejar este tipo de alergias, se ha tratado de implementar con respecto a las comidas, quizás como tú sabes, y en este momento hay un interés muy grande en tratar de inducir la resolución de las alergias en aquellos niños que son incapaces de resolverlas por sí mismo.
Hábleme del paciente tipo que suele llegar a su consulta. ¿Qué es lo que más ve? ¿Qué edades son las que ustedes manejan especialmente a la hora de recibir un primer paciente, ¿no? Una primera visita, pues, de un niño o de alguien un poquito mayor?
Claro, fundamentalmente los niños, los infantes y los niños preescolares bastante jóvenes usualmente se presentan a nuestra práctica clínica con eventos de reacciones alérgicas a los alimentos cuando se están introduciendo, y con frecuencia también con problemas de dermatitis alérgica, de eczema. Este es el tipo de paciente que presenta, usualmente tiene una o dos alergias y tiene problemas de dermatitis alérgica. Un poco más tarde, los niños se presentan con asma o con enfermedad broncorreactiva, y eso suele ser usualmente en las edades escolares, y progresivamente desarrollan alergia rinítica, que es lo que encontramos más en los adolescentes. Rinitis alérgica, que es lo que encontramos en los adolescentes. Entonces ellos tienen una presentación un poco diferente, tienen síntomas respiratorios, congestión, tienen sibilancias, tienen obstrucción nasal y usualmente utilizan antihistamínicos y esteroides intranasales con mucha frecuencia. Entonces es un perfil un poco diferente de pacientes.
Y háblenos de futuro. ¿Cómo ve el futuro? Si, es decir, si hace 20 años había la mitad de personas con alergia en este país, ¿cómo nos ve dentro de 20 años? ¿Qué probabilidad hay de que pues haya mucha, mucha más gente con que haya desarrollado algún tipo de alergia?
Yo creo que lo más importante para remarcar y para resaltar con respecto a estos estudios es que nos da un benchmark, nos da una información longitudinal del proceso. Pero es importante también reconocer que esta información los especialistas la hemos considerado y estamos fundamentalmente al tanto de esto, y por tal razón estrategias se han implementado, incluyendo, por ejemplo, como te dije brevemente, la introducción temprana de los alimentos en la infancia. Eso es un proceso que se introdujo hace unos 5 años, y el proceso ha sido muy positivo en tratar de reducir quizás un poco la prevalencia de estas alergias. Los datos aún se están filtrando, pero tentativamente y preliminarmente parecería que son estrategias que van a reducir un poco. Ahora, lo otro que nos hemos dado cuenta es que este proceso de urbanización acelerada y de reestructuración del núcleo familiar, con menos hermanos, con ausencia de mascotas, vivir en una ciudad donde hay menos exposición a la naturaleza, ha generado una reevaluación de esa necesidad. Entonces, hay muchas estrategias que se han puesto en marcha en otros países del mundo, fundamentalmente que buscan reintroducir esa exposición al ambiente en nuestras poblaciones urbanas, y han logrado reducir la incidencia de alergias. Fundamentalmente, estudios en los países nórdicos han confirmado esto. Entonces, es muy probable que exista una vía adelante, y yo no necesariamente pensaría que el tsunami que se ha venido en los últimos 15 a 20 años necesariamente tenga que continuar. Ahora hay más entendimiento de cómo tratar de reducir estas alergias.
Pues Alberto Pinzón, ha sido un auténtico placer hablar con usted al respecto. Gracias por acompañarnos hoy. Andrea Vargas es una artista, curadora de arte y gestora cultural chilena que lleva varios años residiendo en Australia y exponiendo su propio arte. Andrea trabaja principalmente con cerámicas y sus obras más recientes están inspiradas en poemas de la poetisa chilena Gabriela Mistral, quien fue la primera mujer en obtener un premio Nobel de Literatura en Latinoamérica. Los últimos trabajos de Andrea están agrupados en una colección llamada Agua y se estarán exhibiendo próximamente en Sydney junto a obras de otros artistas latinoamericanos reunidos en el colectivo Other Latin Art. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a Andrea Vargas, quien comienza hablando de sus creaciones en cerámica.
Hola, sí, en este momento yo me he inspirado en trabajar en cerámica, lo que se llama la técnica de relieve. Y estoy inspirada en Gabriela Mistral. La verdad es que pasé por un proceso en mi vida que quería hacer algo que valorara mi cultura. Y entre eso empecé a preguntarme qué mujer me puede inspirar o qué literatura puede inspirarme dentro de mi obra. Ya creo que pasan los años y uno empieza como a cuestionarse y a decir, bueno, ¿qué quiere dejar uno dentro de este mundo? Y claro, Me inspiré en ella, mi trabajo, primer poema que vi, yo trabajo con los elementos, y descubrí que Gabriela Mistral tiene poemas sobre los elementos, tanto el agua, el fuego, la tierra y el aire. Como yo me conecto mucho con la naturaleza, ella justo vi y empecé a investigar y ella tiene poemas en ese estilo. Y son poemas preciosos que hablan de lo que es vivir en el extranjero, poemas que hablan de cómo uno extraña la niñez y extraña su tierra, y eso me inspiró mucho dentro de mi obra que se llama Agua, o Water en inglés. Y dentro creé 6 obras que la verdad cada una me demora un mes en hacerlo, no es un trabajo rápido porque es cerámica, que termina después en hojas de oro, para poder, y un trabajo de relieve que lo enmarco, como quiero mostrar que esta obra quiere perdurar como en un museo. Y inspirarme en ella es revolver a educar a la población australiana sobre la literatura chilena, porque mis poemas están en español para el público latinoamericano como para el público australiano.
Y Andrea, hablando un poco de Gabriela Mistral, ¿no? Que obviamente en Chile todos sabemos quién es Gabriela Mistral, pero no necesariamente todos hemos leído a Gabriela Mistral o hemos entendido a Gabriela Mistral, y existe también esa suerte, digamos, de conversación o debate, ¿no? No sé si quién es Gabriela Mistral, pero realmente cuál es su valor más allá de todo lo pluripremiada que ha sido. En ese sentido, ¿tú has descubierto para ti también una Gabriela Mistral especial, única, quizás fuera de lo más común, de los poemas, digamos, más populares que se conocen principalmente en Chile?
Bueno, tiene totalmente la razón. Yo he descubierto una cercanía que ella era como cualquier extranjero en nosotros. Ella fue una persona que, obviamente, educadora, que se acercaba mucho a los niños, que es lo que conocemos, pero además de ella era una persona igual que nosotros. Ella trató de hacer lo que cualquier extranjero sale de su tierra y mostrar Chile afuera. Y eso es algo que me identifica totalmente, porque yo creo que como latinoamericano eso es lo que nosotros queremos. Queremos ser aceptados en alguna forma como latinos por los extranjeros. Queremos ser que nuestra cultura se entienda y integrarnos de cierta forma. Eso es lo que yo intento hacer. Los poemas de ella son muy humanos. Gabriela Mistral, a pesar de todo, tiene una sensibilidad humana de cosas universales, de valores universales, como hablar de la niñez, hablar de la nostalgia, que pasan los años estando fuera y querer volver. Esas cosas yo creo que les pasa a todos que están obviamente viviendo, y además entender que el australiano quiera entender ese sentimiento.
Y Andrea, ahora yendo específicamente a tu obra y a la materialidad también, primero, ¿por qué elegiste la cerámica? Y también, ¿qué rol juega esa misma materialidad?
Sí, totalmente. Lo que pasa es que la cerámica se quiebra. Es algo sensible, es algo que puede reparar. Yo, en cierto sentido, yo igual he tenido una vida que me he quebrado, como todas personas. Pasamos por cosas y creo que aquí en Australia todo se reconstruye a pesar de eso. Entonces, mi mensaje de usar la cerámica en particular, más que el lienzo, más que el dibujo, es porque se quiebra. Es algo tan frágil, pero a la vez tan bello, que al final soy yo como persona. Es decir, y por eso yo quise usar esa materialidad. Yo creo que igual como Gabriela Mistral, ella era una persona muy sensible y que se quebraba mucho y que le dolía y que había unas emociones. Entonces, esa cerámica es lo único medio que yo puedo decir. Se ha quebrado cuando yo he hecho mis obras, la reparo y después de ello pongo oro, que hago la técnica del kintsugi, que es como la técnica japonesa, y vuelve a brillar, incluso con más luz que a veces como una obra que solo fue perfecta. Y eso es lo que a mí me interesa, entender que el ser humano no es perfecto, que tenemos nuestros roles, ¿cierto? A veces estamos muy bien, a veces muy abajo, a veces nos pasan cosas que no sabemos cómo salir de ellas, pero al final, con la ayuda capaz de la comunidad, con la ayuda de gente, nos reconstruimos. Y esa reconstrucción es lo que a mí me valora como obra.
Y Andrea, antes de entrar al tema de la gestión cultural, cuéntame también, porque hablábamos fuera de micrófono, de que tú ya expusiste, digamos, un ámbito, un elemento, no de Gabriela Mistral, que es el agua. Pero te interesaría seguir también con otros elementos, ¿no?, en el futuro próximo.
Exactamente, sí, porque yo trabajo con los elementos y Gabriela he descubierto que ella cubre todos los elementos. Cubre tanto el agua como próximamente espero hacer el fuego y seguir adelante con todos los demás, que sería la tierra y el aire. Esto es un proceso que claramente una exposición que sigue a futuro de un año y medio más, porque no puedo sacar obras tan rápido. Me encantaría que fuera mi medio pintura o dibujo, que es mucho más rápido, pero el trabajo de la cerámica es de mucha paciencia. Pero a la vez, por eso mismo me ha enseñado a tener esa paciencia también, a reconectarte de que las cosas no pasan de la noche a la mañana, las cosas pasan con constancia, pasan con motivación cada día, tratando de seguir, y esa es la idea mía, de seguir adelante con mi proyecto hacia lo que me dé de vida.
Y Andrea, tal como decíamos, vamos a hablar un poco de gestión cultural, porque eso también es tu otra labor. Y bueno, en esta misma entrevista hemos estado conversando del arte de los latinoamericanos y también de traerlo aquí a Australia, que si bien hay un interés, no es tan fácil, no lo sé, a veces transmitir los mismos sentimientos. Por ejemplo, en el caso tuyo, Gabriela Mistral, una poetisa que aquí no necesariamente es tan famosa y con un lenguaje o unos sentimientos o emociones que quizás en cierto sentido no son los mismos que pueda sentir un australiano, pero sin embargo sigue siendo importante transmitirlo, comunicarlo. Y te quiero preguntar también cómo se vive ese proceso de ser artista, ahora también gestora cultural, y hacer que los australianos en este caso se interesen por lo que hacemos nosotros en Latinoamérica, por ejemplo.
Bueno, ese es un desafío constante, en el cual yo creo como gestora cultural va a educar a la población. Tengo la virtud de ser muy buena estudiante, me encanta el inglés, y de esa forma educar cuál es la cultura chilena, que está muy diferente a otros países también que están acá, y educarlos de tanto en la literatura y cómo traer los chilenos acá para poder ayudarlos a que hagan su arte. Hoy día estoy en contacto con artistas chilenos en Chile y como artistas aquí en Australia para integrar proyectos, tanto como vender sus obras de artes acá, comercialización, lo que es gestión y ponerlas en galerías que a veces no son comerciales, pero tienen toda una idea de difundir la cultura latinoamericana. Y eso es conexiones, viajes, mucho dinero de uno mismo, porque así es el arte, pero a la vez es tan satisfactorio cuando los proyectos al final se concretan. Y en eso estoy yo hoy día, tratando de concretar proyectos que ya he conocido bastantes artistas acá en Australia y artistas interesados de venir acá para difundir.
Y Andrea, hablando, por ejemplo, del momento de elegir ciertas obras o ciertos artistas, por ejemplo, chilenos o de Latinoamérica que vengan a exponer aquí, ¿importa también, por ejemplo, no me voy a referir necesariamente a si es arte objetual o arte simbólico, pero hay algo que tú también, digamos, miras, observas, interpretas para ver si el australiano lo va a recibir o lo va a comprender mejor, o va a tener una mejor recepción aquí? ¿Hay también ese tipo de reflexión, por ejemplo, de tu parte, para ver qué podría, digamos, pegar, entre comillas, o ser exitoso aquí en Australia? Y cosas que quizás no tanto, no estamos hablando de la calidad, sino más bien del mensaje.
Totalmente, sí. Yo también soy curadora, entonces como curadora tengo que seleccionar, ya he llevado 8 años entendiendo el arte australiano y lo que pueden entender. Entonces trato de simplificar el mensaje. Mensajes demasiado complejos son entendidos dentro de la comunidad latina, pero cuando son mensajes, como ejemplo, con entender la cultura indígena, indígenas estamos en todos lados, cosas que les interese o les llame la atención al australiano. Tenemos que empezar por entender que ellos tienen que entender de dónde viene el arte latinoamericano, de dónde comienza. Y eso es lo principal. Ahora también algún arte que depende de los colores, está muy de boga, por ejemplo, más que el arte conceptual, algo que tenga mucho color, que llame mucho impacto, también es algo interesante dentro del mercado de arte australiano. Como gestora, bueno, vengo llegando del Sydney Contemporary Art Fair, que es una de las fairs más grandes o mercados más grandes de arte de toda Australia, donde encontramos arte desde $2,000 empezando hasta el medio millón de dólares fácilmente. Claro, ahí me da a entender, cuando ya empiezo a entender un poco más de este mercado, ¿qué es lo que quiere el australiano ver? ¿Hacia dónde quiere llevar? ¿Quiere cosas de impacto que tengan visualmente? Cuesta un poco el arte conceptual, que en Chile se trabaja mucho, más un arte de diseño. Y ese es el arte comercial que se ve mucho acá. Y ese yo sé que va a traer algo interesante al australiano cuando lo ve. Y va a decir, oh, qué interesante, me encantan los colores, mira lo vivo, me encanta el diseño. Y eso es lo que primero yo quiero llegar y yo los aconsejo. Como curadora aconsejo a todos los artistas latinoamericanos o a chilenos que quieren que seleccionar las obras y qué obras podrían ser vendidas mejor aquí en el mercado australiano.
Y para finalizar, Andrea, saber dónde la gente puede ver algo de lo que haces tú.
Bueno, yo ahora voy a participar en Latinx Hispanic, que va a ser en Sydney. Uh-huh. Así que acabo de hacer una exposición acá que ya no está disponible, pero me pueden ver en Sydney. Voy a estar el día 26 de octubre, domingo, y esto queda en Marrick Big Town Hall. Ahí van a estar, bueno, más de 30 latinoamericanos. Próximamente, si quieren, pueden ver mi página. Tengo todas las social medias, página web, donde voy diciendo dónde voy exponiendo. En este momento tengo una obra también en St. Kilda, en St. Kilda, en la galería principal que hay. Pueden ir a verla y, bueno, meten a página web, me buscan Andrea Vargas Melbourne y aparece todo. Todo de mí, mi biografía. Soy súper open toda mi vida, así que es muy fácil.
Ah, por supuesto, y yo lo recomiendo porque he visto las obras, las cerámicas de Andrea y son espectaculares, así que para la gente que la quiera ver, ya saben, en Sydney, también en St. Kilda o en el Instagram o en la página web de Andrea pueden ver sus fantásticas obras. Andrea Vargas, artista y gestora cultural, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en los estudios de Melbourne de SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias, Claudio.
Y como cada jueves hablamos de deporte, lo hacemos con nuestro experto en este campo deportivo, Juan Moya. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar por el Mundial de Fútbol Sub-20 que se está desarrollando en Chile. Tenemos noticias, cuéntanos.
Claro que sí. Tenemos que se jugaron 4 partidos, el grupo C y el grupo D jugaban. España en Santiago empataba 2-2 con México y luego Brasil caía frente a Marruecos por 2-1 y Marruecos en el grupo C directo a los octavos de final porque ya ha ganado el grupo, faltando un partido que se va a jugar el fin de semana. México suma 2 puntos y Brasil, España complicados, porque van a tener que definir uno de los cupos el próximo sábado. España frente a Brasil, un empate de ambos prácticamente van a quedar, pueden, uno de ellos va a quedar eliminado, no va a continuar en el Mundial y sería un gran fracaso. En el otro grupo, en Valparaíso, donde se jugaron 2 partidos, donde me trajo grandes recuerdos porque en ese estadio pude jugar fútbol defendiendo a mi colegio, el estadio de Playa Ancha, ahora más conocido ahora como Elías Figueroa, el gran Elías Figueroa que debutó en Santiago Wanderers. Pero bueno, eso es al margen, es historia. Italia empataba 2-2 con Cuba. Italia ganaba el partido, pero luego en el segundo tiempo jugó con 10 jugadores y Cuba se la arregló para poder empatar 2-2. Y Argentina derrotó a Australia 4-1. No mereció Australia perder 4-1, pero los dos en los minutos de descuento, Argentina convirtió dos goles y el marcador es muy abultado. Argentina mereció ganar a Australia, decepción. Con el 2-1 se pensaba que podría llegar al empate, no llegó nunca. Tuvimos algunas ocasiones por ahí, un gol anulado, decisiones del árbitro y el VAR que no... El gol no fue dado a Australia, pero bueno, nos faltó picardía, nos faltó táctica. Argentina con el balón en los pies fue letal y tiene jugadores que hacen goles de cualquier lado. Tiene delantero y Australia nos falta mucho para seguir mejorando, pero indudablemente que la experiencia de estos jugadores es grande. Ahora, ¿quién le queda a Australia? Derrotar a Cuba y esperar qué es lo que pasa en los próximos resultados, porque los cuatro mejores terceros avanzan a los octavos de final. A esperar el domingo cuando Australia se enfrente a Cuba, y partido viene transmitido por SBS Televisión. Y de ahí saltamos a Europa, donde está jugando la segunda fecha de la Champions League. Y tenemos algunos resultados. Villarreal empató 2-2 con el Juventus. Barcelona perdió con el Paris Saint-Germain, con el campeón de Europa, 2-1. El gol de la victoria del equipo francés fue de Gonçalo Ramos a los 90 minutos del partido. Y Arsenal derrotó 2-0 a Olympiacos. Los punteros con dos partidos ganados son Bayern Múnich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, el Inter de Italia, el Arsenal y el Karabakh. Y el Karabakh es un equipo de Azerbaiyán que tiene jugado dos partidos y 6 puntos y muy, muy cerca de seguir avanzando y poder clasificar. Ahora saltamos a Pekín, porque se está jugando el Abierto de Pekín en mujeres. Y hoy tenemos los cuartos de final. Eva Lich de Alemania se enfrenta a Coco Gauff, la número 2 del torneo. Luego tenemos a Jasmine Paulin de Italia, que viene de ganar en la Copa Billie Jean King para Italia. Se enfrenta a Amanda Anisimova, número 3 del torneo. Y mañana Emma Navarro frente a Jessica Pegula, un duelo de norteamericanas, buscan llegar a semifinales. Emma Navarro viene de eliminar al número 1 del torneo, Iga Swiatek, por 2-1, el último set 6-0, increíble. Y luego tenemos que la británica Sonai Carter se enfrenta a Linda Noskova de República Checa, tratando de llegar a semifinales. Y en varones tenemos el Master 1000 de Shanghái, donde lamentablemente Carlos Alcaraz se borró. Luego de ganar en Tokio, Carlos Alcaraz no va a jugar este torneo, se va a preparar, tiene que recuperarse bien de su tobillo izquierdo. Fue una decisión técnica, más que nada. Tienen que cuidar a Carlos Alcaraz por lo que viene al final de esta temporada. Es el número 1 del mundo y va a reaparecer en el Sitkin Slam de Riyadh entre el 15 y el 18 de octubre, donde va a jugar Djokovic, Sinner, Zverev, Fritz y Tsitsipas. Por lo tanto, el Master 1000 queda abierto, y indudablemente que el favorito es Jannik Sinner, que es en este momento el número 2 del mundo. Y hoy tenemos partidos. A contar desde las 14:30 horas, Francisco Comesaña de Argentina se enfrenta a Hugo Blanchet de Francia. Luego Arthur Casaurs de Francia se enfrenta a Pedro Martínez de España. David Sujur de Bosnia con el australiano Christopher O'Connell a las 15:40 horas, y luego Marco Girón de Estados Unidos frente a Alejandro Tavilo de Chile. Esos son algunos partidos que tenemos en el día de hoy en el Master 1000 de Shanghái. Y saltamos de ahí a Singapur, porque en Singapur tenemos que se va a correr la fecha número 18. Desde mañana comienzan los entrenamientos de la Fórmula 1. Singapur es un circuito en Marina Bay, callejero, nocturno. ¿Por qué se juega nocturno? Porque así en Europa se puede ver de día y el horario es más accesible para que se pueda ver en todas partes del mundo. Recordemos que Oscar Piastri es el puntero del campeonato. Luego sigue su compañero de equipo, Lando Norris, a tan solo 25 puntos. Y tercero, Max Verstappen, con 255 puntos, que están ahí. Los tres podrían ser campeones del mundo, porque con las últimas victorias de Verstappen, la Fórmula 1 se puso mucho más interesante. Mañana, los primeros contactos con la pista, entrenamientos libres. De ahí vamos a esperar qué es lo que pasa con la parrilla. Y el día domingo, desde por la noche, el Gran Premio de Singapur, fecha 18 de 24. Estamos ahí donde los puntos son sumamente importantes. Y la última noticia que tenemos que dar es que es de ciclismo. Lamentablemente, una noticia de ciclismo donde en estas situaciones son complicadas. La Unión Ciclista Internacional ha suspendido a un equipo portugués, al AP Hotel Resort Tavira, por 20 días. Ya que dos de sus ciclistas violaron el pasaporte biológico. Eso indica que las normas se están cumpliendo, los chequeos se están cumpliendo, pero dos ciclistas en menos de un año mostraron anomalías en su pasaporte biológico, por lo tanto está suspendido el equipo, viene la investigación, y los ciclistas son el portugués Venceslao Fernández y el español Delio Fernández Cruz. Ambos están siendo investigados y esperemos que todo se resuelva para que el equipo vuelva a participar, y de lo contrario puede ser suspendida su licencia y estos ciclistas castigados por un máximo de 4 años sin poder competir en ninguna competencia de ciclismo profesional.
Bueno, pues este era Juan Moya, nuestro experto en el apartado deportivo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy aquí en Australia en Español. Pero antes de despedirme, te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a partir de la 1 de la tarde en vivo por la radio, pero también puedes escucharnos cuando quieras a través de nuestra página web www.sbs.com.au/spanish, o también puedes bajarte nuestra aplicación SBS Radio para que nos escuches todos los programas cuando y donde quieras sin excusa. Además, nos puedes seguir a través de redes sociales en Facebook, leer nuestros artículos y contarnos qué te parecen los programas, darnos tu opinión sobre los temas que abordamos y también informarnos de tus eventos comunitarios. Nuestra página de Facebook es SBS Spanish, Australia en Español.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.